Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista en Radio Cañón, las 760. Queridos amigos, nos pueden escuchar en la retransmisión, en nuestras propias redes de Voces del Periodista o también en Radio La Nueva República, arroba Nueva República. Bueno, queridos amigos, seguimos escuchando al doctor Rodolfo Ondarza Rovira sobre este tema que, como él nos decía, y que ha circulado bastante, se publicó el día de hoy en La Jornada, en el diario La Jornada, por la periodista Ángeles Cruz. Adelante, doctor, te seguimos escuchando con atención.
Muchas gracias. Yo quisiera señalar que estamos hablando de un derecho humano, el derecho a la salud, y que, por lo tanto, nos concierne a todos en nuestra vida cotidiana, y que, pues, si no hay ética, si no hay una gestión con ética, entonces todos estamos expuestos a tener malos tratamientos, incluso a ser sujetos de conejillos de indias. Después de casi 3 años, escribe Ángeles Cruz, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó la inhabilitación por 10 años de Miguel Ángel Celis López, exdirector del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, quien incurrió en una falta administrativa grave de abuso de funciones. Se comprobó que sin autorización ni apego a la normativa, tomó dinero de un proyecto de investigación financiado por los, fíjense, institutos de salud de Estados Unidos, los National Health Institutes de Estados Unidos, ni más ni menos, qué barbaridad, para pagar la reparación de un equipo de resonancia magnética. Es la primera resolución que sanciona la conducta de Celis López, quien fue destituido de la dirección del instituto en febrero de 2020, llevaba 3 años en el cargo, por múltiples irregularidades detectadas por la Secretaría de la Función Pública, entre otras, la renta de equipos médicos que pagaban los pacientes. Eso parece ser que persiste. El procedimiento en su contra comenzó cuando el investigador Francisco Camilo de la Fuente Sandoval intentó obtener el reembolso de 812 mil pesos pertenecientes al proyecto de investigación biomarcadores de riesgo de conversión y respuesta al tratamiento en esquizofrenia en etapa temprana. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa identificó que los presuntos responsables actuaron con conocimiento de causa, pues en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Neurología del 11 de diciembre de 2019 se aprobó el acuerdo para la compra de los materiales para la resonancia magnética sin informar sobre el origen de los recursos, mismos que habían erogado 5 días antes sin la autorización del doctor de la Fuente y sin los mecanismos administrativos que garantizaran el reembolso del dinero. Además de la inhabilitación por 10 años para Celis López, Rodríguez Domínguez y López Anaya, en el procedimiento de responsabilidad administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó la reparación del daño patrimonial, por lo que cada uno deberá pagar como indemnización al proyecto de investigación la cantidad de 270,667 pesos. Amigas, amigos, recordemos que en febrero de 2020 destituyen a Celis López por incompetencia técnica, finalmente corrupción e irregularidades en la compra de medicamentos. La causa fue un contrato leonino por 662 millones de pesos. Y bueno, en aquel entonces únicamente fue destituido, no fue inhabilitado, mientras que laboratorios como Phoenix Farmacéutica fueron inhabilitados. Celis paseaba con total impunidad, defendido por Narro, recordarán ustedes, y por medios de la oposición, por los pasillos del instituto atendiendo pacientes que requerían tratamiento por radiocirugía sin que él tuviera adiestramiento formal al respecto. Así estaban las cosas. Pero no fue lo único que hizo Celis López. En junio de 2017, Miguel Ángel Celis fue señalado junto a otros médicos del instituto por plagiar investigaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y si uno dice, bueno, ¿qué está haciendo un neurocirujano plagiándole al Instituto Nacional de Antropología e Historia? Y falsificar documentos oficiales. Usaron indebidamente estudios en restos prehispánicos y entregaron permisos apócrifos con firmas inventadas a la revista Neurosurgical Focus de la Asociación Americana de Neurocirujanos, para que les publicaran 2 artículos científicos, según denunciaron en ese momento Jimena Chávez y Vera Tiesier, que son antropólogas, arqueólogas, autoras originales de estas investigaciones. Además, incluso resucitaron al ex coordinador nacional de arqueología, Alejandro Martínez Muriel, aunque falleció en 2009, los neurocirujanos exhibieron un documento firmado por el arqueólogo en 2012 que autorizaba la reproducción de imágenes de Lina sin restricciones de copyright. O sea, también como pasa en algunas elecciones anteriormente, pues bueno, resucitaban a los muertos para poder hacer su plagio. Pero lo más grave es que Celis López es cómplice de crimen de lesa humanidad contra 474 pacientes con hidrocefalia, víctimas de experimentación ilegal, donde las víctimas desconocen que fueron usadas como conejillos de indias por no existir una carta de consentimiento informado que especificara que en vez de la utilización de una válvula como se utiliza en los protocolos internacionales para hidrocefalia, para el control de esta patología, se usaría un dispositivo experimental diseñado por el también exdirector del instituto, Julio Berardo Sotelo Morales. El caso fue admitido después de 12 años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril del año pasado. El órgano interno de control en el Instituto Nacional de Neurología conformó independientemente un expediente, fíjense, 53.600 fojas, 112 tomos de averiguación del caso hace apenas unas semanas, calificando los hechos como graves. Sin embargo, a pesar de esta violación flagrante a los derechos humanos de los pacientes, de la muerte, finalmente, como bien has comentado, el cártel de la bata blanca en plena acción, pues siguen impunes por estas causas y los pacientes siguen muriendo. ¿Por qué la justicia no es expedita? ¿Por qué la CNDH no ha traído el caso como debería ser? ¿Por qué esto sigue ocurriendo ante los ojos y los documentos a la vista de Gobernación? Es algo que no entendemos. Yo, en lo personal, y pues contestando a tus gentiles palabras, Celeste, yo estoy sumamente agradecido con el Club de Periodistas, contigo, con Mauricio Alum, con todas las compañeras y compañeros, porque pues han defendido la vida de humana, han defendido a los pacientes, y eso pues es invaluable. Es algo muy, muy importante que yo aprecio mucho, y seguramente pues todas las víctimas lo harán. Muchísimas gracias por toda la gentileza, y quien quiera saber de esto, pues no tienen más que entrar a la revista Voces del Periodista y ya encontrarán mucha información al respecto. Es cuanto, muchas gracias.
Gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, tu valentía, tu precisión, tu constancia, tu completa dotación de información precisa. Ya nos dices la cantidad de fojas, ¿no?, que contiene esto, pero que estos datos tú desde hace tiempo los diste. Aquí es parte de este momento tan complicado que se vive. Precisamente lo hemos visto en el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, lo hemos visto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay infiltrados precisamente de esos intereses, como lo ha costado también en el sistema de salud tanto tiempo el poder erradicar tantas cosas. Aquí habría que preguntarse por qué precisamente estos intereses siguen permeando. Alguna razón habrá, nos enteraremos seguramente y vamos a dar seguimiento. Bueno, pues, queridos amigos, yo le pediría de favor a Jonathan Álvarez, si fuera tan amable, de compartir una información que nos va a actualizar el panorama político ecuatoriano de cara a las elecciones presidenciales del 20 de agosto. Vemos en las noticias generalmente notas que están desfasadas. Pasa lo mismo allá que acá. Hay una fuerza de ultraderecha tremenda, pero también hay un pueblo que busca por regresar a esta razón de su propia gente, a esta autodeterminación. Vamos a escuchar al licenciado Mario Ramos, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos, el CENAE de Ecuador. Y posteriormente el análisis del maestro Diego Papalardo, quien nos hizo favor de coordinar estos enlaces. Adelante, por favor, licenciado Mario Ramos, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos CENAE desde el Ecuador. Adelante.
Un saludo cordial al programa Voces del Periodista. Gracias por la pregunta. Como se sabe, el presidente Guillermo Lasso hizo uso de una figura que está en nuestra Constitución que se llama la muerte cruzada, que consiste en básicamente en convocar a nuevas elecciones, tanto parlamentarias como de presidencia de la República. Hay que mencionar que la crisis política en que estuvo el Ecuador obligó de una u otra manera a que Lasso recurra a esta figura, así que no es que, digamos, fue un mérito, ¿no?, sino más bien que fue una ruta de escape, además porque, como se sabe, estaba siendo sujeto a un juicio político del cual iba a salir básicamente censurado. Entonces, antes que esto suceda, recurrió a esta figura para salir medio airoso, digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces, las elecciones generales van a estar para este 20 de agosto. Hay 8 candidatos, de los cuales 7 son de derecha, aunque algunos finjan ser terceras vías o cosas similares, que no existe realmente ninguna tercera vía, sino que camuflan su posición político-ideológica. Entonces, tenemos 7 candidatos de derecha y el único, digamos, de izquierda es la Revolución Ciudadana, que hay que destacar que es la primera vez que va a participar una mujer como candidata a la presidencia de la República, y es muy posible que llegue a ser la presidenta de la República, porque, como se sabe, el capital político natural de la Revolución Ciudadana es muy fuerte aquí en el Ecuador, ¿no? Y no hay duda de que va a ganar va a pasar la segunda vuelta. La pregunta es, obviamente, ¿qué va a pasar en la segunda vuelta? Porque, obviamente, todos van a ponerse en contra de la ERC, ¿no? Todos van a hacer carga un montón contra la ERC, y tampoco está garantizada la total transparencia de las elecciones, porque el Consejo Nacional Electoral está totalmente controlado por Guillermo Lasso. Entonces, ese es el panorama acá electoral en el Ecuador. En cierta manera, el pueblo está satisfecho de que se haya por fin logrado una salida a esta crisis política, ¿no?, y que se pueda salir de este gobierno neoliberal de Lasso lo más pronto posible. Esa es la situación aquí en el Ecuador.
Muchísimas gracias, licenciado Mario Ramos. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta el SENAE allá en Ecuador. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.